Cuanto más entiendes algo, más podrás apreciarlo. Cuando tienes mayor conocimiento y percepción sobre algo determinado, es decir, algo bueno, puedes valorarlo, atesorarlo y apreciarlo más. Es decir, se alimenta y surge una apreciación más profunda. Y todos sabemos eso por experiencia propia, ¿no? Ya sea deportes, juegos de estrategia, resolver rompecabezas, acertijos, cocinar, naturaleza, ecología, astronomía, automóviles, tecnología, comida, bebida, escritura, predicación, el cuerpo humano, salud, música, construcción y mucho más. Independientemente de lo que sea, cuanto más profundo nos adentramos a las complejidades de una cosa o campo de estudio en particular, mayor capacidad tenemos para apreciarlo y disfrutarlo. Y no es diferente con Dios. Cuanto más lo conocemos, más lo entendemos y más lo apreciamos, valoramos y disfrutaremos. Lo que significa que si Él ha de ser de nuestro tesoro supremo, debemos conocerlo bien, tal como es, y sentir lo que nos hizo sentir en su respuesta a su grandeza. En respuesta a su grandeza. Creo que eso es lo que Pablo busca en esta sección de Romanos 5, especialmente en los versículos 15 y 17, nuestro texto para esta mañana. Él está exaltando a Jesús y resaltando su supremacía y superioridad sobre Adán. Y no solo está diciendo que Jesús es mejor que Adán, todos sabemos eso. Más bien, lo está haciendo de una manera que magnifica al Salvador del mundo. Y en comparación, saca a Adán y a nosotros del agua. En comparación. Ahora, durante 3 semanas hemos visto esta verdad y este paralelo de que en Adán todos pecamos y morimos. El suyo, la culpa, la condenación y muerte se hicieron nuestras aunque no estemos vivos. Y la semana pasada lo vimos específicamente con bebés que no han nacido, que ni siquiera han cometido un solo acto aún, bueno o malo. Sin embargo, mueren debido a lo que nosotros llamamos pecado imputado. Y el objetivo de todo esto es establecer este paralelo con Jesús, donde de la misma manera ni siquiera habíamos nacido todavía cuando Él fue a la cruz. Y por lo tanto, aparte de cualquier obra, pero solo por fe, somos justificados. Nacemos pecadores, sin ningún pecado práctico en esta vida, y somos hechos justos ante Dios, sin ninguna obra práctica de justicia en esta vida. En algún sentido misterioso y espiritual, participamos con Adán en su desobediencia y de la misma manera participamos con Jesús en su obediencia. Compartimos la muerte de Adán y ahora podemos compartir la vida de Jesús por fe. Alabado sea Dios. Ese es el paralelo en Romanos 5, versículos 21. 12 al 21. Ese es el paralelo. Entonces, con eso fresco en nuestras mentes, empecemos con la última parte del versículo 14. Lo tuvimos en el texto hace 3 semanas, pero no habíamos entrado en esta pequeña última frase. Esto es lo que dice. Adán era el tipo del que había de venir. Ahora bien, esto se llama tipología en la Biblia. Y está por todas partes. Y si no estás seguro de lo que eso significa, básicamente es un tipo único de presagio. Y si bien hay mucho que podríamos decir al respecto, en realidad todo lo que necesitamos saber es que en Adán es un presagio, para todo o un tipo de Cristo. Hay algo en él que apunta al Mesías que vendrá después. Eso es realmente todo lo que dice la última parte del versículo 14 y ayuda a comunicar lo que ya hemos visto. O sea, que esta sección de Romanos 5 establece un paralelo y una comparación entre Adán y Jesús. Así que aquí hay algo acerca de Adán que lo convierte en un tipo de Cristo. Luego viene el versículo 15 y comienza con la palabra pero. Se ve en todas las traducciones, especialmente en la que les di en el folleto, inicia con la palabra pero, entre comillas. Pero, y luego durante tres versículos, Pablo nos dice por qué no debemos sacar conclusiones erróneas de la afirmación de que Adán es un tipo de Cristo. Porque en casi todos los sentidos, Adán no se parece en nada a Jesús. Así que el único paralelo o tipología que existe aquí es el que ya hemos cubierto. Es decir, en y por un hombre somos condenados y morimos. El único sentido en el que son paralelos o similares o tipos entre sí es que Jesús nos salva de tal manera que concuerda con la metodología de nuestra muerte y condenación. Es decir, a través de un hombre. Eso es todo lo que está ocurriendo aquí. Y luego, para asegurarnos de no ir más allá y sacar conclusiones falsas, Pablo agrega más durante tres versículos. Y lo que hace aquí es elevar y magnificar a Jesús como supremo y superior en todos los sentidos imaginables. Así que aquí está el punto principal. Y luego leeremos el texto. Jesús es infinitamente, y esta es la palabra, Jesús es infinitamente más grande, más sabio y más glorioso que Adán. Hay muchas maneras en que podríamos expresar ese punto principal, pero el objetivo general aquí en la mente de Pablo es simplemente resaltar la superioridad. Nombre de este sermón, la superioridad de Jesús sobre Adán. Esto es lo que ocurre en este texto. Entonces, lo que va a hacer ahora es tomar tres versículos y va a mostrarnos tres maneras en particular en las que Jesús es superior. Y cerca de esa palabra superior se puede definir de esta manera. Maneras en las que Él no es como Adán. No es como Adán, es superior que Adán. Esto es lo que dice el texto. Y hay uno de ellos, uno de cada ellos en cada versículo. Así que voy a leer todo el texto y lo vamos a tomar de manera sistemática, uno a la vez, y lo vamos a desempacar. Así que Romanos 5, versículos 15. Pueden verlo en su Biblia y en el folleto que se les dio. Aquí está el texto y dice así. Pero el don gratuito no es como la transgresión. Porque si muchos murieron por la transgresión de uno, mucho más abunda para muchos la gracia de Dios y la da vida por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y la dádiva no es como el resultado del pecado de un hombre, porque el juicio que siguió a una transgresión trajo condenación, pero la dádiva que siguió a muchas transgresiones trajo justificación. Eso es grande. Versículo 17, porque si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don gratuito de la justicia. Ahora, antes de insistir profundamente, quiero asegurarme de que todos comprendemos correctamente algo. El principio de esta serie. Quizás hace unos momentos, quizás me escucharon decir, no dije estas palabras exactamente hoy, pero me escucharon decir algo como esto. Así como en Adán, así también en Cristo. ¿Correcto? ¿Lo han oído en algún punto de estas últimas tres semanas? El único paralelo en que eso es cierto es que estas cosas pasaron a través de una persona. Es el único paralelo. Y sin embargo, creo que tendríamos que ir más allá y pensar mal en una especie de igualdad. Creo que naturalmente queremos insertar el concepto de igualdad en esta comparación y esto no está bien. Por ejemplo, si lo tiene en la mente, pensemos un número en la mente. Si pensamos que la condenación es, por ejemplo, menos 100. Matemática, menos 100. Y la justicia, justificación de Cristo es más 100. Si esa es la manera en que lo ves, estás completamente equivocado. Porque la igualdad que existe entre los dos no es nada. No hay igualdad entre ellos. Y esa sería una manera muy equivocada de entender ese pasaje y este paralelo. Lo que vamos a ver durante la próxima media hora es que Jesús hace mucho más que equilibrar, más que equilibrar o borrar el pecado menos 100, mucho más. Si continuamos con este ejemplo, si mantenemos este ejemplo matemático correctamente, esto es de lo que se trata, si lo entendemos bien. Es menos 100 en pecado. Pueden poner a Adán en una parte, y en el otro lado es valor infinito, pero en el lado positivo. No es menos 100 más 100, menos 100 más infinito positivo. Esa es la comparación, que no hay comparación. Y lo veremos en cada versículo. Si tomas nota, márcalo en tu folleto o quizás subraye o encierra el círculo en estas frases. Versículo 15, no como y mucho más. Y también la palabra abundaba. Versículo 16, no como. Y en el versículo 17, las palabras mucho más. Cada versículo. Jesús no es simplemente igual, sino opuesto a Adán. El punto es que Adán y todo lo que tiene que ver con Adán, y todo en Adán y todas las consecuencias de Adán y más, no son nada en comparación a Cristo. Ese es el punto de este texto. No que sea igual, sino opuesto, incalculable, incomprensible y superioridad infinita de Jesús. Echamos un vistazo al versículo 15. Pero el don gratuito no es como la transgresión. Porque si muchos murieron por la transgresión de uno, mucho más abundaba para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un hombre. La primera manera en que Pablo comienza a desarrollar este punto general es comparando y contrastando. La primera manera en que él lo empieza a desempacar es comparando y contrastando el don gratuito de la justicia de Cristo con la transgresión de Adán, específicamente su efectividad. Entonces, punto uno, la donación, el primer regalo de la justicia de Jesús. La donación gratuita es más efectiva que la transgresión y todas sus consecuencias. La donación gratuita es más efectiva que la transgresión y todas sus consecuencias. Esa es una declaración radical. Si han estado prestando atención, si están conmigo en este texto, esa es una afirmación radical. El pecado llevó a la muerte de todos. Muerte espiritual para cada persona en ese mismo momento, aunque no hubieran nacido. Y muerte física, eventualmente para todos, algún momento después de su concepción. Listo. Eso sucedió en ese momento a través de esa transgresión a la que todos estamos unidos. Un acto de desobediencia y terribles consecuencias para toda la raza humana. Eso es grande. Entonces, desde un punto de vista de efectividad, podríamos argumentar que si la invasión fue increíblemente efectiva de este modo. ¿No es así? Si tuviéramos que hablar de la cosa más efectiva del universo, de las más efectivas del universo, esto parecería estar cerca de la cima, ¿verdad? El poder del pecado, de la ira de Dios, son efectivos. Y el objetivo de este versículo es resaltar la superioridad de Jesús y su don gratuito de justicia al comunicar algo como esto. La transgresión y todas sus consecuencias no son nada en comparación con Cristo y lo que Él logra para su pueblo. Esto es absolutamente enorme y hace pedazos la analogía del menos 100 más 100. El punto aquí no es mostrar que el poder del pecado es débil o que la justa condena y la ira de Dios son débiles. No lo es. Su ira está alimentada por una justicia más poderosa que 10.000 soles y con una energía indescriptible que durará más que la eternidad. La ira de Dios contra el pecado y los pecadores por igual es inmesurable y correcta. Y el poder de su pecado mantiene a la gente bajo esta justa ira. Por lo tanto, no nos atrevemos a subestimar o tergiversar la fuerza y el asombro y el poder colosal de la transgresión y la ira de Dios debido a ella. Entonces, la cuestión no es minimizarlo. Más bien, el punto es este: la justicia de Cristo y la gracia de Dios son tan incomparables y grandes que hacen que incluso la ira de Dios y el poder del pecado parezcan débiles en comparación. Es como un solo electrón en comparación con el monte Everest. Incluso eso no se queda cerca porque es un ejemplo finito. Eso es lo que ocurre en este texto, en las frases no como y mucho más y abundo. Versículo 15, la dádiva no es como la transgresión. No son iguales, ni siquiera son similares. Literalmente son diferentes, porque en comparación no hay comparación. Así que entiende eso, Pablo. Porque si muchos murieron por la transgresión de un hombre, y por muchos aquí se entiende a todos los que están unidos a Adán, haré ese punto más claro la siguiente semana. Muchos murieron por la transgresión de este hombre, mucho más, dice la gracia de Dios, y el don de esa gracia abundaron para muchos. Entonces, escúchenme aquí, aunque todos murieron, la invasión fue efectiva, la transgresión fue efectiva, aunque todos murieron, algo está pasando aquí que está haciendo que muchos vivan. ¿Lo ven? Hay algo y alguien trabajando aquí que es más grande y más efectivo que la transgresión. Así que, ¿qué es? Bueno, lo primero vamos a cubrir lo básico. El don gratuito que leemos en el versículo 15 es el don gratuito de la justicia de Jesucristo. Sabemos esto del versículo 17, donde Pablo en realidad dice todo don gratuito de la justicia. Entonces, cuando vemos don gratuito, debemos saber que se refiere al don gratuito de la justicia de Cristo, que recibimos solamente por la fe. Otra obra es justificación. Además, no se trata solo del regalo gratuito, que no cueste nada, como prácticamente todos los regalos. Más bien, en griego, una mejor traducción sería esta: don de gracia. Lo que significa es que un regalo inmerecido y no merecido, un regalo no merecido. No es como que has hecho un gran trabajo y tienes un gran regalo, o has vivido un año más, felicidades, aquí tienes un regalo. O has trabajado duro, aquí tienes un regalo de jubilación. O realmente me preocupo por ti, valoro quién eres, significas mucho para mí, así que aquí hay un regalo para expresar mi gratitud por ti, todo lo que has hecho por mí. Nada de esas cosas. Más bien, se trata de un regalo que se le da a una persona condenada a muerte, y no solo a cualquiera, sino a alguien que está justamente condenado a muerte porque han hecho cosas para merecer esa consecuencia 1,000,000 de veces. Y es difícil de entenderlo. Vemos la justicia en ellos en la fila de la muerte para merecer eso una sola vez. Lo que estamos hablando aquí, el que recibe este regalo, es un enemigo que solamente se merece el infierno. No en su mayoría, solamente. Pero lo que recibe es un regalo de gracia. Un regalo que viene por la gracia de Dios a través del Señor Jesucristo en su trabajo finalizado. Pablo dice, aunque todos mueren, afectados por ese problema, la gracia de Dios y su regalo hacia nosotros es mucho más y es abundante. Entonces, ¿qué quiere decir él con esas palabras? ¿En qué sentido es mucho más? El don o la gracia de Dios es mucho más y eficaz en cantidad, certeza. En certeza y cantidad. Si tiene en las Biblias, vuelva a mirar el versículo 10, donde Pablo ya utilizó esa frase que dice mucho más. Cubrimos este pasaje hace un mes y esto es lo que dijo. Versículo 10. Mientras fuimos enemigos, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. ¿Recuerdan ese versículo? El mucho más que hay en ese texto es para lidiar con la certeza. Es mucho más seguro. En otras palabras, si Él pudo salvarnos cuando éramos sus enemigos absolutos y lo hizo, entonces es aún más seguro que terminará esa obra salvadora en el día de Jesucristo. Si nuestro pecado hasta el extremo no le impidió comenzar una obra salvadora en nosotros, nuestro pecado restante ahora en menor grado no puede impedirle terminarla. Si Él comenzó cuando éramos enemigos, ciertamente lo terminará ahora que somos hijos e hijas adoptivos. ¿Recuerdan ese argumento? Es lo mismo en el versículo 15, al menos en parte. Porque si muchos murieron por la transgresión de uno, mucho más ciertamente la gracia de Dios y la dádiva abundó para muchos. Así que este don y la gracia de Dios es eficaz en el sentido de que es cierto. Y eso tiene escrita la seguridad de la salvación y la seguridad eterna. Así que es seguro, pero también es eficaz y es mayor en cantidad. ¿Cómo es eso? Vemos esto en la palabra abundancia. La escritura es clara de que hubo una transgresión, un pecado que provocó todo esto. Y aunque todos estábamos unidos a ese pecado, en cierto sentido, sigue siendo un solo pecado. Entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Realiza una obra para cubrir ese pecado? No. Debido a los resultados de ese pecado, lo que Dios ahora tiene que afrontar no es solo corregir un pecado. No se trata solo de reparar lo que ocurre en el jardín, sino que está cubriendo millones de pecados en miles de millones de personas. Eso es lo que Dios está haciendo. Y a lo que se enfrenta, porque Él lo logra debido a cuán efectiva y poderosa es la gracia de Dios y la justicia de Cristo. En otras palabras, el acto de salvación de Cristo tuvo un impacto inconmensurablemente mayor que el único acto de condenación de Adán. es mucho más en todos los sentidos. Ahora, permítame exprimir este mundo un poco más y tratar de sacar un poco más de gloria para que vean. El don gratuito de la justicia por la gracia de Dios hizo más que simplemente proporcionar una manera para que la humanidad fuera restaurada al estado de inocencia original de Adán. Hizo mucho más que eso. Jesús no solo revirtió la maldición de la muerte al perdonarnos y limpiarnos del pecado, sino que también nos proporcionó una manera de compartir la plena justicia y gloria de Dios. Es decir, Él no solo cura el pecado, nos otorga justicia. No simplemente regresamos al jardín del Edén, sino que literalmente nos convertimos en algo completamente diferente en cada manera. Y eso lo vamos a ver en el versículo 17 en unos minutos. Permítame resumir este punto de varias maneras y darles algunas aplicaciones que les van a ayudar también. Cristo es más poderoso para salvar que Adán para destruir. De otra manera de ponerlo sería, su gracia no cubre nuestros pecados solamente uno por uno, como algo de igualdad que nosotros vemos, sino más bien que cubre todos los pecados y queda una cantidad infinita para continuar por toda la eternidad. Obtenemos su gracia para siempre, no solo en el perdón de los pecados. En el pecado de Adán, la muerte vino para todos, pero el efecto de la obra redentora de Cristo tiene facetas sin medidas, porque Él no solo nos resucita y restaura en la vida espiritual como da en el jardín de la caída, sino nos da lo mismo, una vida eterna e indestructible de Dios. ¿Están vislumbrando lo que quiere decir mucho más? ¿Están viendo la superioridad de Jesús aquí? Y si dijera sí, pero ¿cuál es el punto? ¿De qué significa? ¿Cuál es la aplicación para mí? Hay muchos. Déjenme decirles. Se los daré en 4 puntos. Así es como lo puse. Aquí hay uno. El poder de la salvación, que es la muerte, puede romperse. Pero el poder de Cristo, que es salvación, no puede ser roto. Esto es lo que me refiero cuando digo que son más efectivos. Ambos son efectivos. Pero Jesús y todo lo que logró para nosotros, todo lo que Él es infinitamente más efectivo. El pecado nos mató. Pero cuando Jesús nos resucita a la nueva vida, no hay poder en el cielo ni en la tierra que pueda detenerlo. Él es mayor. Nadie, ni Satanás, ni usted puede deshacer su obra. Él es Dios. Permiten comunicar esto de 3 maneras. Otros puntos. Abajo del número 1 en el folleto. Sé que no hay mucho espacio para él, pero muy pequeño. El siguiente punto. Jesucristo rompió el poder del pecado y la muerte. Pero lo contrario no es cierto. Es decir, el pecado y la muerte no pueden quebrantar el poder de Cristo. Él rompió el pecado, lo contrario no es cierto. Es decir, el pecado y la muerte no pueden quebrantar el poder de Cristo. Hay raíces profundas de teología aquí. Podría hablar toda la tarde con ustedes hablando de eso. Y hay una escuela diferente de pensamiento teológico que lo entiende mal a veces. Y pone a los dos a la par, no lo hagan. Segundo punto, de diferente manera para entenderlo, la condenación del pecado de Adán es reversible. Pero la redención que tenemos en Cristo Jesús no lo es. La condenación del pecado de Adán es reversible, se puede arreglar. Pero la redención que tenemos no es reversible. No puede ser destruida la redención. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver contigo o conmigo. Tiene todo que ver contigo. Tercera manera. El efecto de la única transgresión de Adán en nosotros es solo permanente si no es anulado por Jesús. Es la única manera en que será permanente. Pero el efecto del acto de Cristo para todos los que creen es permanente, no está, nunca estará sujeto a su anulación. No puede ser anulado. Así que deben creer que Jesús puede anular el poder del pecado y la muerte. Él es capaz. Amén. Y es mejor. Así que, en otras palabras, por la inconmensurable superioridad de Jesús sobre Adán, y debido a la superioridad de su gracia y su don, podemos tener la seguridad transformadora de vidas que una vez estamos en Cristo, estamos con Él por siempre. Amén. No porque eres tan grande, yo soy tan grande, no porque no hagamos errores, sino porque Dios es grande. Del mismo modo, para aquellos que todavía, y quisiera hablar una hora más, pero no lo haré, aquellos que siguen en Adán bajo el pecado, cuyos lazos siguen en Adán y en el pecado, que están atados al pecado, hay una gran esperanza. Todos tenemos amigos y familiares que nos importan profundamente, que no conocen a Dios. Están en pecados, están en las ataduras, están en Adán. Queremos que lleguen a un conocimiento salvador de Jesucristo y que sean salvos y su justicia, y que se conecten a su vida. Y hay motivos para tener gran esperanza. ¿Pero por qué? Porque Jesucristo es más grande en todos los sentidos inimaginables. Además, un número infinito de formas que ni siquiera habíamos soñado, pero que conoceremos en la eternidad. Él es más grande, más sabio, más glorioso en todos los sentidos. Punto. Y orando desde la perspectiva de nuestros seres queridos, Él tiene cada derecho, cada poder, cada autoridad para entrar en sus vidas y salvarles en cualquier punto que lo escoja. Así que les exhorto, oren. Versículo 16. Y el don gratuito no es como el resultado del pecado de ese hombre, porque el juicio que siguió a una transgresión trajo condenación, pero la dádiva que siguió a muchas transgresiones trajo justificación. Ya hemos tocado en esto en el primer punto. Lo que vemos aquí es que Adán pecó y el juicio por ese pecado trajo condenación. Lo entendemos, sabemos que esto es justo y es bueno. Condenación que sigue el pecado. Cuando un asesino, violador de niños, comprobado, es declarado culpable y sentenciado a muerte, nadie grita: ¿por qué hiciste eso? Más bien, la justicia se siente correcta, porque lo es. Entonces, un pecado trajo condenación, y pensaríamos que muchos pecados traen mucha condenación, mucho más. Eso sería correcto y justo, ¿no? Sería. Sin embargo, esto no es lo que vemos aquí. Por incomprensible que sea, familia, les diré esa palabra porque no sé otra palabra para entender el punto. Por incomprensible que sea, lo que se nos dice en este versículo no es lo que esperamos. Más bien, muchas transgresiones o pecados, muchas, trajeron justificación a través del don gratuito. Entonces, si visualmente lo vemos de este modo, sería como esto. Un pecado, las primeras líneas, un pecado pasó y lo que le siguió fue juicio que lleva a condenación. Esa es la primera línea. Siguiente línea, muchos pecados, siguió, fue un don gratuito que llevó a la justificación. ¿Qué está ocurriendo aquí? Ese es el punto y la comparación que estamos haciendo, el punto 2. La justificación de Cristo es mucho mayor que la condena de Adán. La justificación de Cristo es mayor que la condenación de Adán. Si Dios va a justificarnos, hay dos obstáculos que debemos superar. Primero, la idoneidad moral entre transgresión y condenación. Esos dos van juntos y es correcto. Proverbios 17 y 15 dice que es una abominación justificar a los malvados, lo que es exactamente lo que Dios está haciendo aquí. Ese es un problema, debe superarse. Segundo obstáculo es, como ya mencionamos, no hay un solo pecado que corregir y superar para justificar a los pecadores, más bien, hay muchos. Y puedes contarlos en nuestra propia vida muchas veces. Esto es a lo que Dios se enfrenta, tratando de manera justa con los humanos y la salvación de los pecadores. No solo puede salvarnos y borrarlo y pretender que no ha pasado nada. Él es justo. Así que hay obstáculos que deben superarse. Lo que vemos es que Dios no puede comprometer la justicia y por lo tanto lo que es necesitado para lidiar con esta ira justa de Dios de la manera cuantitativa del pecado es algo inimaginablemente poderoso y fuerte. Eso es lo que se necesita. En otras palabras, toda la situación del versículo 16 tiene como objetivo magnificar la grandeza, el sacrificio de Jesús a nuestro favor, su regalo de justicia y la justificación que recibimos como resultado. Es decir, la capacidad de Jesucristo para justificarnos es inmensa e enormemente superior que la capacidad de Adán o de Satanás o del pecado o de usted mismo para condenarnos. La condenación, su habilidad para justificarnos es mucho más grande y superior que cualquiera. Satanás, muerte tuya, tu carne, tú mismo, etcétera, para condenar. Eso es grande. Porque la condenación de Adán es real. Y es poderosa. Ustedes la han sentido incluso como un creyente nacido de nuevo, es real. Pero para que ellos que creen en la gracia de Cristo, en la que estamos, que recibimos y nos conectamos, un veredicto que no es de no culpable cuando Cristo nos justifica, es infinitamente mayor y mucho más poderoso. Satisface completamente la ira de Dios y quema con un calor abrasador de mil soles todo lo que se oponga a nosotros y nos condene en el día del juicio. Eso es poder. Y si desea una aplicación, aquí la tiene. Aquí hay dos aplicaciones prácticas y verdaderas. ¿Cómo esto aplica a nuestras vidas? Nos muestra lo que vemos aquí. Es que vemos el afecto de Dios en Cristo para ti, el amor que tiene por ti. Y hay dos puntos prácticos que he puesto. Y dice así, Dios odia tanto el pecado. Si pudiéramos entender un pequeño punto de esto. Dios odia tanto el pecado que solo se necesitó un solo pecado para condenar toda la raza humana y separarla de él. Ese es un odio que todavía no entendemos. no conocemos. No es que el pecado de Adán fue peor que cualquiera que él cometiera después, o peor que el que nosotros hayamos cometido recientemente. Es simplemente el hecho de que el primer pecado fue pecado. Y Dios se opone al pecado con la furia que ni siquiera podemos entender, aún en nuestra manera más santa y justa. Las consecuencias eran justas y fueron extremas. Eso fue cierto, pero fue justo. Esa es la primera verdad de cuánto Dios detesta el pecado. Pero aún mayor e interesante e increíble que esto, que el primer punto es este. Es este. Mayor incluso que el odio de Dios hacia el pecado es su amor por su pueblo. O dicho de otra manera, Él nos ama más de lo que podemos imaginar. Hace muchos sermones dije que necesitamos conocer su ira porque no conoceremos su amor hasta que lo conozcamos. La cúspide del amor de Dios nos libera de esa ira. Y este segundo punto no es ni tan precioso ni tan glorioso para nosotros hasta que comprendamos el primer punto de la aplicación. ¿Y quién es Jesús para nosotros? No brilla tanto hasta que entendamos el trasfondo de la situación en la que estamos y lo que merecíamos. Sin embargo, en su gran amor por nosotros, Él superó todo eso. Es un poder. Y no solo proporcionó redención para un hombre de un pecado, sino también redención para todos los que creen de todos sus pecados. Esto es asombroso. Y el objetivo es elevar a Jesús como supremo y superior en todos los sentidos, de toda manera posible. Él lo es. Y le adoramos por ello. Versículo 17. Porque si la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia y la gracia y el don gratuito de la justicia. Ya hemos visto que el único acto de pecado de Adán trajo el reino de la muerte. Lo vimos en los versículos 14 y ahora lo vemos nuevamente en el versículo 17. Pero también sabemos que esto no es lo que Adán o Eva deseaban. No fue su meta. Ninguno de los dos pecó porque quisieran morir. Más bien, pecaron porque esperaban ser como Dios. Satanás les mintió porque es padre de la mentira. Pero ellos lo compraron y le creyeron, y a través de su pecado produjeron exactamente el resultado opuesto que querían. Es decir, en lugar de volverse más como Dios, se volvieron más diferentes. Entonces, ellos pecan como resultado. No logran sus propósitos y sus metas y reina la muerte. Es parte de lo que vemos en la primera parte del versículo. Esto es lo que ocurre. Y en su contraste, a través de su acto, produce precisamente el resultado deseado. ¿Lo ven? Entonces, número 3, tercera y última comparación de este texto, que resalta la superioridad de Jesús sobre Adán, es esta, punto número 3. A diferencia de Adán, Jesús puede lograr todos sus propósitos exactamente como Él lo pretende. A diferencia de Adán, Jesús sí puede lograr todos sus propósitos exactamente como Él lo quiere. Cuando Jesús se hizo hombre, vivió una vida perfecta y fue a la cruz, lo hizo con la intención de satisfacer la ira de Dios para todos los que creyeran. comprando indestructiblemente su salvación, haciendo posible derramar su gracia sobre nosotros, dándonos el regalo gratuito de su propia justicia, sin dejar de ser Él mismo totalmente justo y recto, y uniéndonos a Él para que vivamos para siempre en y con Él. Hay mucho más que podríamos decir acerca de las intenciones de Jesús y sus planes en la cruz, pero ese es un buen punto de partida. Y el punto no es enseñar exhaustivamente todo lo que se logra en la cruz. Más bien, el punto es ver el logro exactamente de lo que Él quería lograr en la cruz, porque Él es omnipotentemente soberano y pudiente y capaz. No como Adán. O usted y yo. Adán y Eva fueron engañados. Y por lo tanto, reinó la muerte. Pero nuestro Dios nunca se deja engañar. Él posee todo el conocimiento, toda la sabiduría y todo el entendimiento. Es inigualable, incomparable y está en una categoría aparte. Y por lo tanto, tenemos razón al decir que seremos mucho más, seremos salvos en Él. Amén. Aunque eso no es lo que dice el texto solamente. Es cierto. Y es lo que dice el versículo 15, pero el versículo 17 dice algo diferente y nuevo. Como dije por semanas ahora, en inglés y cada lenguaje humano, me falla para las palabras, para describir estas realidades. Lo último que Dios quiere que veamos aquí dice, sí, por la transgresión y lo que logra, dice el versículo 17, porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, ¿qué esperamos? Que diga algo como esto, mucha más condena. Pero no es lo que recibimos. En este versículo dice, porque por el pecado de un hombre reinó la maldad, esperamos esto, mucho más reinará la vida en aquellos que reciben el regalo. ¿Bien? ¿Me entienden? Reina la muerte por el pecado, pero la vida reina por su bondad. Mucho más hay ahí. Si por Adán la muerte reina en nosotros, mucho más por Cristo reinará la vida. ¿Bien? Ese es el flujo natural aquí y es lo que esperamos. Pero no es lo que Él dice en absoluto. Esto es grande, familia. Más bien dice, muchos más reinarán en la vida los que reciben el don gratuito. El punto no es la muerte alguna vez fue el amo reino y ahora a través del poder del evangelio la vida será tu amo reinante. En cierto sentido la vida reinará en la eternidad. No es malo, no está mal, pero no es lo que dice Pablo aquí. Mejor dicho, él va más allá, mucho más allá. Menos 100, más 100, va mucho más allá. Mucho más allá. Lo que él dice es mucho más glorioso que eso. Aunque eso sería glorioso. Es mucho más que un intercambio de gobernantes, de vida y muerte. Y por eso dice, maravilla de maravillas, tú reinarás. Y el poder con el que reinarás es la vida. ¿Lo ven en el texto? Y el poder con el que reinarás es la vida. Y por lo tanto, una de las cosas que estamos viendo aquí, para nuestro absoluto asombro, es que el triunfo de la gracia de Dios no simplemente reemplazará muerte con vida, sino que nos hará reinar en vida como gobernantes y reyes a través de Jesucristo. Nuevamente vemos la comparación. El resultado unidimensional del único pecado de Adán fue la muerte, mientras el resultado del acto de Cristo es la vida, es multidimensional. Cristo no solo ofrece la vida, sino vida abundante que abunda. Y como creyentes nacidos de nuevo, no solo recibimos vida abundante, sino que también recibimos justicia como regalo. Y no solo justicia de una manera arbitraria, sino la justicia perfecta de Jesús. Es su propia justicia que nos da. Y si eso fuera poco, en algún sentido poseeremos la gloria misma y la vida eterna de Dios mismo y reinaremos en vida con Él. Esto es sorprendente y les daré un poco más de fundamento detrás de esta afirmación. 5 versículos. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, Jesús dice, habla de los que han nacido de nuevo. Al que venceré, le daré sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. A todos los que vencen, es decir, todos los que nacen de nuevo por la gracia de Dios y son justificados solo por la fe, nos sentaremos en el trono de Jesús junto con Él, de una manera comparable a la forma en que Él se asienta en su trono, junto a su Padre que se está sentando en su trono. No tengo más palabras para ti. Para describir eso, lo distorsionaría. Porque la Biblia no nos da más. Nos da unos cuantos versículos y le dará otro versículo para poner más base y continuar que esta idea se siga desarrollando de su mente. Primera de Corintios 6 al 3 dice que juzgaremos a los ángeles. Jesús dice en Lucas 19, 17 que gobernaremos las ciudades. Romanos 8, 17 dice que somos coherederos con Cristo. Coheredero. ¿Saben lo que quiere decir co? No es ser un heredero sirviente, sino coherederos con Cristo. No solo somos hijos e hijas de Dios, sino que somos hermanos y hermanas de Jesús. Segunda de Corintios 4:17 dice que participaremos de la gloria de Dios. Y la última por ahora. Romanos 4:13, lo cubrimos hace poco. Dice que somos herederos del mundo. Hay un gobierno y reinado futuro bajo el cual no simplemente nos sentaremos a apreciar, sino que participaremos, que es absolutamente impresionante. Y todo es por el poder de la justicia de Cristo. Así será posible por su gracia y su grandeza. Así que hay dos aplicaciones finales, dos puntos bajo este punto 3. Hay una victoria real y presente sobre el pecado que todos los hijos e hijas adoptivos de Dios experimentan ahora. Hay una victoria real y presente aquí. Si has nacido de nuevo, entonces el vínculo directo con Adán, que nuestro mayor problema, ese vínculo con Adán ya se ha roto. Y ahora estamos en Cristo. Tenemos una nueva naturaleza espiritualmente viva, y aunque todavía estamos luchando con la vieja naturaleza que hemos hablado antes, aunque parte de esa naturaleza sigue, aunque no ha sido 100% eliminada, esa naturaleza pecadora ya no es nuestro amo. Cristo lo es. En otras palabras, en Cristo ya no somos víctimas del pecado, sino que somos vencedores del pecado. Y esto no se contradice por lo que han visto esta mañana y lo que verán esta tarde. Hay victoria real y es maravilloso, es precioso, más allá de las palabras. Segundo punto de aplicación es este. Ese fue el presente. Presente. Hay victoria real ahora. Segunda y futura. Aquí está el punto. No te has perdido nada en esta vida y tu futuro es glorioso, infinitamente, más allá de tu imaginación. Infinitamente, familia. Más allá de tu imaginación. No simplemente. No simplemente cambiarás muerte por vida, como en la ilustración de más 100 y menos 100. Más bien cambiarás la muerte por una realeza más allá de la comprensión humana. No la prosperidad de ahora, sino realeza en el futuro, de manera hablando. Nuestra realeza ahora está muriendo a diario, con mucho dolor. Pero hay realeza viniendo en la familia de Dios. Hay una gloria que viene. Hay un futuro viniendo que tiene un tamaño más grande del que podríamos nunca, nunca, nunca imaginar. Y yo, ¿cuántas implicaciones tiene esto para la forma en que vivimos ahora? Identidad. Mi identidad está ahí, ¿no ahora? Está ahí, ¿no ahora? Mucho que podríamos decir en identidad. Un gran problema hoy. Allá está nuestra identidad. Mucho puede decirse de la esperanza, propósito. Todo está aquí, aunque no tengamos tiempo para ello. Por esta gloriosa verdad. Por lo que Cristo ha hecho para todos y lo que Cristo ha logrado, porque Él es grandioso y superior. Así que simplemente voy a decir este último punto como este: Jesús es mayor, supremo y superior en todos los sentidos posibles. Él nos lleva de ser pecadores miserables a reyes que gobernarán, reinarán y juzgarán y heredarán absolutamente todo. Eso es grande. Lo ves mucho más, la comparación en este texto. El único acto de Adán trae muerte y condenación. El único acto de Jesús trae justicia infinita, gloria sin fin y vida abundante para todo lo que es su pueblo, más allá de cualquier cosa. Jesús es más grande, sabio, poderoso y más capaz que nadie en toda la creación. Él no es simplemente igual, sino opuesto a Adán. Más bien, es lo opuesto multiplicado por el infinito. Y por lo tanto, podemos confiar en Él, podemos llevar su promesa al banco. El don gratuito no es como la transgresión, ni es como el resultado del pecado de Adán, sino no es así. Al contrario, es infinitamente mejor, mucho más glorioso, más allá de toda comparación. Amén. Oremos. Padre Celestial, te agradezco lo bueno que eres con nosotros. En y a través de tu Hijo Jesucristo, te alabamos por lo mucho más grande que eres de cualquier otra cosa. Aunque estemos, no comprendamos estas verdades, Padre. Cuando te comparamos con el poder del pecado y el efecto de la primera transgresión en el jardín, Señor Jesús, tú no solo ganas, sino que eres tan inmensamente superior en todos los sentidos que literalmente no hay comparación. No es uno contra un millón, es uno contra el infinito. Eres infinitamente más fuerte, infinitamente más grande, infinitamente más poderoso, infinitamente más hermoso, infinitamente más sabio, infinitamente más capaz e infinitamente más glorioso. Infinito es la palabra clave. Ayúdanos a entender un poco el concepto de infinito. Eres mejor y superior en todos los aspectos que podríamos soñar. Y te alabamos por eso. Mentes abiertas, bocas abiertas. Padre Dios, oro para que hagas crecer nuestra visión y comprensión de quién eres esta mañana. Ayúdanos a verte como, no a través de un telescopio que hace algo pequeño, se vea grande, no de esa manera, sino verte más bien como un telescopio para empezar a ver un poquito de la superficie de lo grande y glorioso que eres hoy en nuestras vidas. Y oro para que concedas estas diversas aplicaciones que hemos mostrado hoy en nuestras vidas. Haznos, Señor, eres la fuente de esto, no nosotros. Haznos sentir más seguros en ti que nunca. No tiene nada que ver con nosotros. Tú, Señor, tú eres el que estás en el pedestal esta mañana. Haz que nos sintamos más asombrados por ti que nunca. Permítanos no solo saber, sino caminar en victoria. No solo conocer, Señor, que tenemos victoria, sino caminar en victoria sobre el pecado, incluso mientras luchamos para matarlo diariamente. Y danos tal esperanza en la que las realidades que tenemos ante nosotros, especialmente las futuras, y Señor, protégenos de cualquiera de nosotros, de las enseñanzas falsas que quitan la verdad y que quieren traer todas esas maravillas a esta vida. Así no es como nos lo enseñaste, Señor, que nadie aquí escuche esto. Hablamos de gloria futura. Que nos des esperanza en ese futuro, en esa gloria futura. De esa manera, en que viendo a ti, teniendo gloria en esto, experimentando alegría y gozo en ti, veremos todo en esta vida como algo pequeño en comparación. Eres tú a quien queremos. Eres tú, no lo que puedes hacer. No es sabiduría acerca de ti, sino a ti a quien atesoramos. Así que pido, mientras cerramos esta mañana, haz que nuestros afectos se profundicen y nuestro gozo en ti crezca muchas veces más para nuestro bien y para tu gloria. Te amamos, te adoramos, admiramos tu grandeza esta mañana y es en tu precioso nombre que oramos hoy. Amén.